La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Nuestra invitada de hoy, Cristina Araujo, debutó en la literatura con la novela Mira esa chica, que ganó el premio Tusquets en el año 2022, la historia de una joven que era agredida sexualmente por un grupo de chicos. Ahora vuelve con Distancia de fuga, también publicada en la editorial Tusquets, donde la pueden encontrar. Les diré algo de nuestra invitada, que vive en Frankfurt, que vive desde hace 14 años, de ahí que su segunda novela transcurra precisamente en esa ciudad. Entre esa ciudad y París se dibuja a lo largo de varios años una relación entre platónica y carnal de una joven actriz y un estudiante de filosofía. A los protagonistas, Francés, ella y Teo, él, les rodea una corte de secundarios que, como drones incontrolables, van siguiendo sus vidas, como Marion, Robin, la madre y el hermano de ella, modelos, agentes, amigos, amigos de noches, amigos de salidas, de fiestas, de alcohol. Cristina Araujo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, gracias.
En el amor, lo de chico conoce a chica o chica conoce a chico, es lo más eterno y lo más lo que más se repite en la literatura, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo sobre todo la que leía yo en la universidad, que era toda la literatura del siglo XIX, que me encantaba, iba de eso, ¿no? De amor, de desamor, de amores como muy complicados o casi irrealizables. Cuando me leía todo esto, pues que eran a lo mejor Ana Karenina y Cumbres borrascosas, Ada Balardor, todos estos que son novelas en las que me he inspirado mucho para este libro, sí.
O sea, que el amor es lo más universal.
Sí, bueno, hombre, yo pienso que sí, por mucho que se quiera a veces apartarlo y bueno, y pensar que la vida es otra cosa, pero luego piensas, por ejemplo, incluso en las canciones, siempre van de amor, o casi siempre, ¿no?
O de desamor.
O de desamor.
Que es amor también.
Sí, porque aunque haya otros problemas en la vida, creo que al final uno de los que más te inspiran, ¿no?, para lo creativo es el amor, sí.
Cuando comenzaste a escribir Distancia de fuga, ¿pensabas hacer un romance creíble o una idealización romántica?
A ver, quería hacer algo creíble, eso sí, porque si no, no le veía mucho sentido a, no sé, algo que fuese. A ver, también leí una vez que cuando lees o ves ficción, siempre como que te atrae más lo imposible que lo improbable. Entonces, pues bueno, yo quería hacer algo que todo el mundo pudiese reconocerse, ¿no? Que fuesen los mismos tipos de problemas, de inseguridades, de, no sé, todo lo que uno atraviesa, ¿no?, a lo largo de su vida. Pero también es verdad que si yo estaba tan influenciada por la literatura clásica, iba a haber algo de idealización del amor. Y eso también lo que quería, porque, bueno, es sin idealización yo creo que no hay amor. Entonces...
Y he leído en algunas entrevistas que lo que querías era también, o lo tenías muy claro, huir de lo cursi.
Sí, una vez alguien me dijo que era muy difícil escribir literatura así de amor sin caer en la cursilería, siempre también lo he pensado yo. Y sobre todo, pues no solo en lo cursi, sino en la intensidad, así un poco demasiado dramática. Y era algo que me daba bastante miedo caer en eso, porque a veces es muy fácil y por eso también usé un narrador un poco peculiar, sí. Bueno, no tan peculiar, pero bueno, que tenía ahí su punto un poco incisivo, un poco irónico, pero sí.
Estamos hablando del amor, lo más universal, pero en nuestro país, tú vives 14 años en Frankfurt, ahora a caballo, ¿no? Creo que
sí, con Madrid.
Entre Madrid y Frankfurt, pero en nuestro país se producen 290 separaciones al día.
Al día.
¿Al día?
Ya.
290 separaciones al día. De digamos, de matrimonios,
sí,
o parejas,
sí,
oficiales,
sí, sí.
¿No? Luego las que van, los romances van por otro lado.
Claro, hombre, también me imagino que todo es un reflejo de la sociedad y de la época. Ahora ya no es como antes, ¿no? También antes quizás era más difícil, estaba peor visto. Ahora mismo, bueno, también luego está el tema de que... Las relaciones a veces son más esporádicas por todo el tema de las plataformas. Es más fácil, pero a la vez es más difícil. También puedes conocer a muchas personas, pero no les das tantas oportunidades o no disculpas igual ciertos defectos que se pueden, a lo mejor, no sé, no conoces tanto a la persona. Y entonces creo que el amor ahora también, pues, no sé, es de otra manera, ¿no? Y quizás es más libre, pero a la vez parece que cuesta menos como dejarlo... No luchar por él también a veces, ¿no?
Si el amor es de verdad, ¿siempre deja heridas?
Sí.
Siempre, digo, por lo que pasa en tu novela, siempre tiene que dejar heridas.
A ver, tampoco quiero decirlo de una manera que suene fatal, ¿no? Pero yo creo que sí, que el amor cuando es de verdad, aunque todo vaya bien, ya tu propio miedo a perderlo, yo creo que es inevitable, ¿no? Empezar con una persona, por mucho que todo vaya bien. Precisamente si todo va tan bien, a lo mejor también te entra como más preocupaciones de por qué va tan bien, o en algún momento se va a venir abajo, o no le voy a dejar de gustar si conoce esta parte de mí, porque al principio siempre das tu mejor versión, ¿no? Uh-huh. Y claro, en algún momento se destapa todo y creo que ya solo eso ya estás herido, ¿no? Cuando empiezas así. Y bueno, y luego, por supuesto, el desamor. Esto que yo he querido contar del abismo en el que caes, ¿no? Sí. Cuando termina una historia, eran las cosas en las que más me quería centrar, porque cuando escribo, sobre todo, me gusta mucho meterme como hasta el tuétano de todo, ¿no? Y hacer una introspección muy fuerte de lo que sienten las personas, algo con lo que todo el mundo se pueda sentir un poco pues acompañado, ¿no? Porque al final son historias muy comunes.
Porque hemos pasado por ahí, claro, o muchos han podido pasar por ahí.
Sí, yo creo que
todos
sí.
Todos hemos pasado.
Yo creo que todos, sí. Bueno, sí, igual alguien no, pero, pero yo creo que casi todo el mundo. Y esta soledad enorme que te da cuando, bueno, pues cuando la persona a la que quieres no está a tu lado. Puedes tener un montón de gente, pero ese momento, levantarte por la mañana y ese relámpago ahí de clarividencia de no estoy con esta persona, aunque ella se tocó con ella antes o nunca, ¿sabes? Uh-huh. Pero es alguien, una compañía que necesitas, algo que te llenaría y no tenerlo y que todo el día pues te esté acompañando eso. Los momentos que estás a lo mejor hablando con alguien, pero también eso está en tu cabeza, ¿no? Entonces todo eso es lo que quería un poco sí contar.
Uh-huh. ¿Y por qué está tan cerca el amor del odio?
Pues la verdad no lo sé, quizá porque todo lo que es así un poco antagónico en el fondo está cerca, ¿no? Pero yo creo que siempre se dice eso, que es lo contrario, pero al final lo que he oído y creo que es verdad, que es lo contrario del amor, es la indiferencia, que eso sí que es cruel.
Prefiero odio e indiferencia, dice una canción.
Sí, sí.
Ódiame con...
Por supuesto. O sea, odio por lo menos generas algo en alguien.
Bueno, vamos a entrar en otro aspecto, otro mundo que aparece en tu libro, en esta novela, Distancia de fuga. El mundo del lujo, el mundo de la fama. ¿Por qué has querido, y además como tú dices, te metes hasta el tuétano, por qué has querido entrar en ese mundo del lujo y de la fama?
Pues porque, a mí es un mundo que me ha atraído siempre mucho, me ha provocado mucha curiosidad y fascinación, y creo que casi todo el mundo también, porque es una especie de microcosmos que está ahí como bastante inaccesible para la mayoría de la gente. Y claro, les ves ahí tan invulnerables a veces, que pueden, no sé, salen de casi... A lo mejor cometen un error, pero parece como que enseguida se puede subsanar, se les perdona todo, tienen acceso a todo, chasquean los dedos y cualquier capricho se les concede. Y claro, es algo que obviamente pues te fascina, ¿no? Como tiene que ser un mundo así. Pero luego, claro, te pones a mirarlo más, a leer más, a leer memorias o artículos sobre algunos actores. También ahora, pues lo que decía, ¿no? Igual que el amor ha cambiado y todo esto, pues también se sabe más, ¿no?, de ese mundo. La gente es más honesta, uh-huh, más clara. Y se ven cosas pues como, no sé, actores que terminan una serie. Yo me he basado en actores reales, ¿no?, para muchas escenas de Frances. Y que les llena ese vacío, ¿no?, de ahora qué voy a hacer con mi vida. Esto era un poco, pues, si la serie ha durado 8 años, lo que sea, luego qué, sobre todo si es una serie de muchísimo éxito. Y ves que a lo mejor se tienen que ingresar en clínicas de reposo. Y creo que eso siempre, desde este mundo así un poco más de los mortales, pues piensas, pero si lo tienen todo, ¿no?
Entonces, lo tienen todo, claro.
Claro, y ya no es solo tenerlo todo como alguien que ha nacido en esto que dice Enrico por su casa, ¿no?, que quizás no valoras el dinero, no valoras las oportunidades, pero esta gente... En muchísimos casos es gente que tenía un talento, que ha sufrido pues decepciones, rechazos, que ha luchado, que ha alcanzado la gloria gracias a su propio esfuerzo, ¿no? Y claro, piensas todo lo gratificante que tiene que ser eso y que aún así ni siquiera son felices. O que también yo pienso que muchas veces consigues tu sueño y lo incorporas a tu rutina o lo incorporas a, bueno, esto ya está dentro de mi vida, voy a volver a centrarme en lo malo. Entonces, pues todo eso, claro, también a ese nivel se da. Y bueno, son ese tipo de cosas que te hacen pensar, ¿no? Y toda la psicología humana me atrae muchísimo. Entonces, bueno, quería contar también esa parte de la fama.
Sí, porque Frances es una actriz de las que se pueden hacer la idea. Una actriz a quien hemos conocido a muchas, aquí en Andalucía, y de pronto entran en una serie que tiene éxito. y ya viene el deslumbramiento. Y si es buena actriz o buen actor, empieza a tener ya su carrera y su éxito, que es lo que ocurre aquí. Y por otra parte, Teo pues es un estudiante de filosofía que está preparando su tesis. Sí. Bueno, después de haber escrito esta novela y haber entrado en esa historia, has tratado con actrices y tal, ¿tienes claro lo que es el éxito?
¿Yo?
Sí, tú. Lo que es el éxito, tuvieras que definirlo.
La verdad es que no. Es una pregunta muy difícil. No lo sabría. Quiero decir, para mí, si lo dijese así un poco crudamente, lo que pienso que es el éxito, sin atribuirlo a nada, quizás sí, personal, diría que es, no sé, lo que he dicho antes, ¿no? Como alcanzar tu sueño con todo tu esfuerzo, o sea, habiendo pasado por todos esos momentos duros, los dilemas, pero claro, aún así, a veces no, es lo que digo, ¿no? Por todo lo que he leído de estas personas, sí, ni siquiera te da la felicidad. Entonces, creo que cada uno lo encuentra de una manera. Yo ahora mismo, por ejemplo, cuando después de todo lo que me he informado, de lo que has vivido, ¿no? Tus experiencias y tal, creo que es lo que te hace, el éxito es lo que te haga feliz, ¿no? Entonces, a veces, pues simplemente es, yo ahora me doy más cuenta cuando más mayor soy, ¿no? Pues estar con las personas a lo mejor que te hacen que tu día valga la pena, ¿no? Que te llene. Y a lo mejor queda un poco cursi, que es todo lo que yo intento evitar siempre, sí, ¿no? Pero es verdad que con todo lo que veo, ahora que la gente, ya digo, que es más honesta en esto, ya sé, quizás antes, bueno, yo qué sé, es que tampoco sé tanto, pero antes, en los años 50, se veía todo ese glamour del cine, ahora se ve menos ese glamour, se ve un poco más el lado oscuro. Y ves que quizás el éxito tampoco es eso, si no eres feliz, ¿no? Uh-huh.
Pero para ti, ¿qué supone, por esto que estamos hablando, que se trata en la novela, el enfrentamiento entre éxito y fracaso, qué supone para ti triunfar en la vida? Eso ya te lo pregunto a ti.
A ver, a mí.
¿Qué es para ti triunfar en la vida?
Bueno, pues lo voy a decir así, pero que tampoco quiero dejarlo como tan superficial, pero quizás es eso, ¿no? Como alcanzar un estado de felicidad. O sea, ya no voy a hablar de fama, de esto, de la historia de Frances, ni yo, por ejemplo, he cumplido mi sueño, ¿no?, con lo de escribir, y para mí eso debería ser, ¿no? Pero bueno, luego te das cuenta que hay muchas más cosas alrededor en la vida y que quizás el éxito realmente es eso, es llevar una vida que realmente te llene cada día. O sea, es que eso es muy difícil, es muy, muy difícil. Entonces, para mí sería eso.
Pero que triunfar un poco, si quieres, o es que tú, queriendo escribir, tu primera novela gane el premio de Tusquets y tu segunda novela, bueno, y fuera también acogida, la primera novela, que ya hemos dicho, es Mira a esa chica, y tu segunda novela, Distancia de fuga, también ha sido muy, muy bien acogida. Las críticas que han salido, lo que se está hablando de esta novela es bueno. No, eso también.
A ver, yo estoy contentísima, es claro. A ver,
un triunfo.
Para mí haber podido escribir esta, porque Mira a esa chica, me gusta el estilo, me gusta mucho, o sea, cómo la llevé, pero esta novela para mí es muchísimo más especial, porque claro, cuento cosas que están muy relacionadas conmigo, de la universidad, cuento cosas, no sé, que siempre he querido investigar y también me he basado mucho en mis ídolos literarios, he estado un poco pegada pues tanto a ellos, como tanto en trama como en estilo. No sé, y porque muchas más cosas que luego se me olvidan, ¿no?, cuando hablo, pero esto para mí, claro que, hombre, es que decir he triunfado, tampoco voy a decir eso, ¿no?
Bueno, pero lo digo yo. El mundo de la universidad, ahora que hablas del mundo de la universidad, también está presente, porque por una parte está Frances, que es la que entra en ese mundo y quien la rodea, ese mundo de éxito, y de ahí a la fama, y de ahí al lujo, y de ahí al dinero. Y luego, por otra parte, está el mundo universitario. Sí. ¿Qué piensas tú de cómo está el mundo universitario?
Pues a ver, es que es verdad que luego la gente me dice que idealizo mucho ciertas cosas, como el mundo de los hermanos, que aquí también sale, ¿no?
Ahora hablaremos de la familia.
Sí, pues obviamente el mundo universitario está clarísimo, ¿no?, que está un poco idealizado, porque, bueno, pues la parte que se cuenta es la más bonita, no se cuenta la parte burocrática o la de las, no sé, todas las envidias que haya y cosas así que también me han contado. Yo no terminé mi doctorado, entonces, claro, no llegué a meterme de esa manera, pero es verdad que fue una época para mí tan especial, también a una edad que, sí, bueno, es tan, claro, esa edad pues es, no sé, todo es muy impactante, todo es muy intenso. Yo fui muy feliz en mis años de la universidad y recuerdo esa época con muchísimo cariño. Mientras estaba allí, que eso es lo difícil a veces en la vida, me daba cuenta que estaba donde quería estar, que realmente estaba, no sé, haciendo las cosas que tenía que hacer y que no había otro lugar donde hubiese estado mejor. e incluso de pequeña siempre quería que llegase la época de la universidad. Entonces siempre ha estado idealizado en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, bueno, me apetecía mucho contar mi experiencia, porque esa experiencia que vive Teo del doctorado, ese grupo en el que está, el profesor ese tan carismático, todo eso existió en mi vida y existió en esa época. Y se me quedó un poco clavado todo aquello, porque al no acabar el doctorado, pues bueno, siempre es de esas cosas que en la vida que te arrepientes un poco, ¿no? Y lo he llevado mucho tiempo eso. Entonces, escribir este libro, esa historia y todo lo que viví a través de Teo ha sido un poco como quitarme esa carga, ¿no? Entonces, claro, por eso quizás ese mundo, bueno, está contado desde mi perspectiva. Sí.
Pero esa carga de no haber terminado el doctorado ya la ha superado, ¿no? Es que el doctorado es muy largo, son 4 años, ¿no?
Sí, son por ahí más o menos.
Para luego ser un profesor, que es donde puedes llegar.
Ay, pero eso está muy bien. Es que a mí el rollo de profesor de universidad me encanta.
¿Y has llegado a ejercer la enseñanza o no?
No, eso no. Nunca.
Hablemos de la familia. Ya he dicho que aquí hay un hermano, una madre. Cuando las cosas vienen mal dadas, en el amor, que es un poco lo que nos mueve todo, ¿qué papel juega la familia? ¿Te salva o te hunde?
En el amor.
Sí. Sí, porque aquí intervienen cuando falla el amor.
Claro, aquí está toda la familia, sí, hay bastante...
¿Hay que hacer caso a la familia?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, es que cada uno tiene una familia. A ver, si uno tiene una familia que es lo peor del mundo, pues obviamente no lo sé. Pero en general, a grandes rasgos, yo creo que sí. Al final es donde siempre puedes volver, ¿no? Es lo que dice Frances en una conversación con Teo, que al final los padres son el único refugio donde siempre puedes volver con el rabo entre las piernas. Y creo que en general es así. No digo que sea así siempre. Por supuesto, cada uno tiene su contexto. Pero parece que es el sitio donde da igual cuánto te hayan vapuleado, lo mal que te hayas portado, lo que hayas hecho, siempre te van a perdonar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que tenerles en cuenta.
O sea, que la familia siempre es un asidero.
No siempre.
Bueno, puede ser un asidero. Se ha puesto muy seria al contestarme. Muy seria. Cristina, ahora hablemos del título. ¿Por qué este título, Distancia de Fuga? ¿Qué querías expresar? Para quien no haya leído, llega a una librería y ve Distancia de Fuga.
Sí.
¿Qué querías expresar con ese título?
Pues a ver, el título me costó, pero Dios y ayuda, ¿eh? Porque es que no encontrábamos, discutí mucho con el editor, hacía sondeos entre la gente que conozco, y al final, gracias a Dios, se me ocurrió este. Y a mí me gustaba un título un poco así, bueno, me gustan los títulos un poco que llaman la atención, que son un poco así doble sentido, misteriosos o relacionados con cosas científicas y tal. Y este era porque hay una parte que Teo está como, bueno, en un momento así de monólogo interno, de reflexión y tal, y se pone a pensar en los animales salvajes que cada uno te deja acercarte a una distancia, ¿no? Se pone a pensar, por ejemplo, pues a lo mejor un... Bueno, ni siquiera quiero decir los insectos también, ¿no? Se pone a pensar en reptiles que te dejan una distancia, a lo mejor unos metros. Los insectos, pues, te puedes acercar bastante. Y luego piensan los ciervos, que a lo mejor desde lejísimos te detectan y ya salen corriendo. Entonces, llega a esta conclusión, ¿no? Que es como que la distancia de fuga es... Bueno, no es una conclusión, es una cosa, quiero decir, es una teoría. La distancia de fuga es la distancia a la que un animal te tolera. Uh-huh. Y claro, lo relaciona con Frances, que en general yo creo que todos lo podemos relacionar con las relaciones, ¿no? Cuando te sientes atraído por alguien, a veces no sabes hasta dónde acercarte. O sea, a lo mejor le has mandado un WhatsApp y dices, ¿le mando otro? O ya es como que es soy suficiente. Un poco... Claro, o me ha contestado, me espero. O ya le he invitado... no sé, y entonces estás como que te acercas, pero no, que te quedas en tu sitio, que te alejas, que tal, a ver, no sé, esa especie de danza. Y claro, él lo relaciona con ella como, bueno, se pasa un montón de años no sabiendo hasta qué medida acercarse para que ella... se siente traída hacia él o no se aleje. Entonces, bueno, es un poco esa metáfora.
Y en ese sentido, ahora que me estás hablando de eso, ¿es mejor a manos llenas entregarse o tantearse tanto?
Hombre, yo si me preguntases así diría que entregarse, ¿no? Porque al final creo que pierdes, o sea, dentro de una normalidad. Tampoco, tampoco como un psicópata, pero creo que sí, que hay que ir un poco sin escudos y sin... Porque ¿de qué te sirve? Si es que, no sé, si tú quieres que la otra persona sea así contigo y si no, pues al final te va... No sé, no te va a salir por donde no es.
Yo quería seguir hablando con ella. Ya no podemos más. Bueno, pues nada, otro día hablamos, quería que nos hubieras contado por qué Frankfurt, por qué te fuiste allí y esas cosas.
Pero está muy bien.
Pero ahora estás volviendo. Oye, ha sido un placer. Cristina Araujo, Distancia de Fuga en Tusquets.
Gracias
por la visita y enhorabuena.
Muchísimas gracias.